y tendrán una canción de cuna.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hace 5 años, por estas fechas, miles de cubanos llenaron las calles de la isla y exigieron su libertad. Pasaban hambre, estaban cansados, sufrían años de apagones y estaban hartos de un régimen que acumula miles de millones mientras su pueblo padece hambre, señaló el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Walls, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Pero en lugar de escuchar los clamores de su pueblo, el régimen comunista cubano optó por encarcelar a 800 de sus ciudadanos. Entre ellos se encuentra Fernando Almenares Rivera, un rapero condenado en enero de 2026 a 5 años de prisión por exhibir públicamente pancartas con consignas críticas hacia quienes ostentan el poder en La Habana, incluida la frase «Cuba primero en las calles por los derechos humanos». Michael Castillo Pérez es un músico cubano y prisionero de conciencia que ha sufrido constante acoso y detenciones arbitrarias. En junio de 2022 fue condenado a 9 años de prisión. Duanis Dabel León Taboada, un joven poeta, fue condenado por sedición en mayo de 2022 a 14 años en una prisión de máxima seguridad. Los hermanos Jorge Martín y Nadir Martín Perdomo fueron condenados en febrero de 2022 a 6 y 8 años de prisión respectivamente por exigir sus libertades durante las protestas de julio de 2021. Estos disidentes no estaban armados, no fueron violentos, escribían poesía y música, señaló el embajador Walls, y por ello el régimen los golpeó, los detuvo e intentó quebrantarlos. Durante 67 años, el régimen cubano se ha enriquecido a sí mismo y a sus élites gobernantes, mientras maltrata a su pueblo, asfixia a la empresa privada, criminaliza la disidencia y se aferra a un modelo económico comunista fracasado.
It is no wonder with what I've laid out today that nearly 2 million Cubans have risked their lives and fled.
No es de extrañar que casi 2 millones de cubanos hayan arriesgado sus vidas para huir, señaló el embajador Walls.
And where do they flee? They often go to the United States.
¿Y a dónde huyeron? A menudo van a Estados Unidos.
We have now 3 million Cuban Americans who are proudly thriving as entrepreneurs, as business owners, as lawyers, as doctors, as members of their communities.
Hoy contamos con 3 millones de cubano-estadounidenses que prosperan con orgullo como emprendedores, empresarios, abogados, médicos y miembros activos de sus comunidades.
Our own Secretary of State, Marco Rubio, a Cuban American who has risen through our society to represent the United States on the world stage.
Incluso nuestro propio secretario de Estado, Marco Rubio, un cubano estadounidense que ha ascendido en nuestra sociedad hasta representar a Estados Unidos en el escenario mundial. El mundo no debe ayudar al régimen cubano a ocultar su incompetencia, su malicia, su corrupción y su codicia, declaró el embajador Walls. Debemos ayudar al pueblo cubano a liberarse y alcanzar las libertades con las que ha soñado durante tanto tiempo.
I stand with the Cuban people.
Yo apoyo al pueblo cubano, declaró el embajador Walls.
President Trump stands with the Cuban people. Secretary Marco Rubio, a proud Cuban American, stands with the Cuban people.
El presidente Trump apoya al pueblo cubano. El secretario Marco Rubio, orgulloso cubano-estadounidense, apoya al pueblo cubano.
We call on the regime to release these political prisoners.
Exigimos al régimen que libere a los presos políticos.
To allow real economic freedom,
permita una verdadera libertad económica,
and give the Cuban people the very rights that this body claims to defend.
Y otorgue al pueblo cubano los mismos derechos que las Naciones Unidas dicen defender.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
No pasaron ni 24 horas. Bastó que varios fieles del régimen, Israel Rojas, Ana Teresa Badía, la ex profesora María del Carmen Hernández Caruz, la madre de Leticia Martínez Hernández, la jefa de comunicación del Palacio de la Revolución, empezaran a pedir explicaciones por la entrevista del cangrejo para que el núcleo duro del Partido Comunista saliera corriendo a cerrar filas. Ahí apareció Elier Ramírez Cañedo, nada más y nada menos que el vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central. Vaya tela, para defender a Raúl Guillermo Rodríguez Castro. No hizo falta que sacara ni a un ministro, ni a Miguelito Díaz-Canel, ni a Lasso, el de la Asamblea Nacional. Salió el aparato ideológico del Comité Central a llorar que se perdió el tete. Bueno, mandaron al comisario político. Elier dijo que todo forma parte de una operación mediática desde los Estados Unidos para sembrar la narrativa de la ruptura dentro de la dirección del país. Por supuesto, habló de los asesinatos de reputación, imagínense la reputación del cangrejo, de periodismo amarillista. Lo más importante, dijo que Raúl Guillermo actúa como interlocutor con Washington por decisión de la máxima dirección del país. Ahí está la frase. ¿Quién es la máxima dirección del país? Ya te lo digo yo. Un viejito de 95 años que tiene un rastro de sangre demasiado grande detrás. Raúl Castro. Lo dijo el vicejefe ideológico del Partido Comunista, el cangrejo. Es el interlocutor de Estados Unidos por decisión de la máxima dirección del país. Y por supuesto, luego vino el sermón de siempre, la unidad, el consenso, la patria, la amenaza militar, la necesidad de evitar un escenario de confrontación con pérdidas humanas incalculables. En Venezuela bastaron 40 minutos para capturar al narcodictador Nicolás Maduro. En Cuba, la operación dura menos que un merengue en la puerta de un colegio. Pero bueno, el Torquemada de la sana doctrina del comunismo tropical salió a apagar el fuego. Como suele pasar en Cuba, terminó echándole más gasolina. Porque si algo dejó claro esta entrevista de USA Today, no fue que fuera una mentira, sino que ha sido toda una confesión. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, habló durante 2 días con la periodista Romina Ruiz Goiriena y se presentó como lo que es el heredero del poder familiar. El hombre que ocupa el despacho de su abuelo, se sienta donde se sentaba Raúl Castro, algo que no puede hacer ni Miguelito Díaz-Canel, como le dicen, Miguelito. El cangrejo es el hombre que recibe los informes de la seguridad del Estado y de las FARC a las 5 de la mañana, el hombre que los guarda en su maletín Ferragamo, el hombre que luego se va a almorzar con Raúl Castro para discutir los temas importantes del país. Mientras tanto, el presidente formal, Miguel Díaz-Canel, queda reducido a lo que es, a lo que siempre ha sido, el administrador del desastre, el de fachada, el rostro gris de ese poder que nunca le perteneció. El cangrejo también dejó ver la otra Cuba, la Cuba de las cadenas de oro, de Hermès, de Hugo Boss, la de los jets privados, la de los yates, la de las cenas románticas en París, la de los restaurantes caros mientras el pueblo hace colas, pasa hambre y se apaga en la oscuridad. El nieto de Raúl Castro dijo que le duele que los cubanos no puedan vivir como él. ¡Qué ternura de cangrejito! Le duele desde su avión, le entristece desde el restaurante Mia Culpa, ¿verdad?, de su lugarteniente Roberto Carlos Chamizo. Le duele desde la oficina con aire acondicionado, le duele desde sus cadenas de oro colgándole del cuello. Grandísimo, parecen de perro. Lo que hizo el cangrejo en esa entrevista fue dinamitar el teatro de la institucionalidad cubana. Mostró quién manda de verdad en Cuba. Ahora, ¿por qué lo hizo? Esta pregunta es buena. Bueno, porque necesitaba enviar un mensaje a Washington. Si quieren hablar del futuro de Cuba, hablen conmigo. No con Miguelito, ni con el Parlamento, ni con el partido. Conmigo, con el nieto de Raúl, con el heredero de la finca. Por eso también se entiende la defensa desesperada de Elier. El problema no es que USA Today, Elier, haya manipulado la entrevista, como tú dices. El problema es que el cangrejo habló demasiado claro. Dejó entender que esas 176 medidas económicas de las que tanto acarea Díaz-Canel no salieron de su cabeza. Dejó ver que la supuesta apertura económica tiene padrino, que el negocio del combustible de Vanguard, la empresa esta de Coral Gables que quería llevar petróleo a la isla bajo la apariencia de abastecer al pequeño sector privado. Oye, eso también pasó por él. Él lo autorizó. Todo pasa por él. Gaesa, las negociaciones, los contactos con Washington, las reformas, los negocios, el mensaje a Trump. Por eso tiemblan algunos dentro del propio régimen, porque entienden lo que muchos cubanos ya sabían. En Cuba no hay una república, no hay instituciones, no hay un partido por encima de la familia. Hay una herencia, una finca que se hereda. Y ahora el heredero salió a presentarse en sociedad. Por eso resulta hasta cómico ver a Ana Teresa Badía preguntándose, ¿cuál es el papel del cangrejo? Ana Teresa, por favor, pregúntale a Lier, al comisario. Él ya te respondió. El papel del cangrejo es mandar. Y ustedes, los propagandistas del régimen, pueden aplaudir, justificar, repetir las consignas, pedir explicaciones en voz bajita, simular indignación como hace Israel Rojas. Para los dueños de Cuba, que los miran desde arriba y no solamente desde el jet, y se burlan de ustedes, ustedes son eso, la plebe. Ustedes no son el poder, ustedes son utilería barata. Son los que salen a defender lo indefendible hasta que el poder decide cambiar el libreto. ¿No te acuerdas cuando decían que no habían conversaciones? Y cuando el libreto cambia, ustedes tienen que tragarse sus propias palabras. Mira lo que le pasó al necio por creerse periodista en Cuba. Mira, lo que pasa es que todos ustedes confunden propaganda con poder. El cangrejo no pidió permiso para hablar. El cangrejo habló porque podía hablar. Y ahora el partido salió a decirles a sus propios seguidores, ¡shh, cállense! Esto viene de arriba. Mientras tanto, abajo, en la Cuba real, la situación sigue de mal en peor. Dicen que ya conectaron el sistema electroenergético nacional. ¡Qué gran noticia! ¿Conectaron el sistema para qué? ¿Para seguir apagando el país por partes? ¿Para que la gente tenga corriente unas horas, si acaso? ¿Para que las familias sigan cocinando con carbón a oscuras, durmiendo con calor, perdiendo la comida, cargando los teléfonos donde pueden, sobreviviendo como si vivir en Cuba fuera una prueba diaria de resistencia? Mientras arriba se pelean por quién tiene derecho a hablar en nombre de la dictadura, abajo, el pueblo, comienza a entender algo muy simple. Cuba no necesita otro Castro con zapatos caros. Cuba necesita libertad. Soy Mario Pentón y esto es Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
La comunidad del Caribe, CARICOM, acaba de cerrar su cumbre anual en Santa Lucía con un mensaje de unidad regional. Ahora, hay varios temas importantes para ellos: migración, salud, cambio climático, también la crisis humanitaria en Cuba. Los líderes caribeños hablaron de reconstruir una nación más resiliente y más conectada, pero detrás de esa frase hay temas sensibles: la presión migratoria desde Cuba, Haití, Venezuela, la petición de Estados Unidos para que países caribeños acepten inmigrantes de terceros países, el debate sobre la intervención estadounidense en Venezuela, la posición histórica del CARICOM frente a la dictadura cubana. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, reconoció que la crisis en Cuba no es un tema fácil y habló de buscar una solución pacífica. El primer ministro de San Cristóbal y Nieves también lamentó que la crisis humanitaria cubana repercuta en los países vecinos del Caribe. Bueno, ¿estará CARICOM dispuesto a reconocer que la crisis cubana ya no es nada más un problema interno de Cuba, sino una amenaza regional? ¿Seguirá el bloque defendiendo el régimen de La Habana por tradición diplomática o empezará a exigir los cambios reales que se necesitan? Para hablar de todo esto, para analizar este tema, vamos a conversar con Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano. Orlando, bienvenido. Un placer siempre tenerte aquí.
Mario, es un placer estar contigo y compartir este espacio.
Primero, ¿qué lectura estás haciendo de esta mención de Cuba dentro de la cumbre? Hay que recordar que en la última cumbre de CARICOM se encontró el cangrejo con Marco Rubio en San Kitts y fue parte de CARICOM, facilitó, digamos, esta conversación que hay entre el régimen cubano y la cúpula, es decir, la cúpula del régimen cubano y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué te parece todo esto?
Yo confío más en una gestión directa de Estados Unidos. Anclada con un grupo de países en Europa y América Latina que claramente sean amigos de la democracia y la libertad en Cuba, que una supuesta mediación tipo grupo contador en los 80. Creo que Cuba se está cayendo a pedazos, pero el régimen castrista, el Estado, es una criatura, es una maquinaria muy bien organizada. en su inteligencia, en su manipulación, en su control. Y pocos de los países caribeños o centroamericanos por sí solos tienen la capacidad de resistir este tipo de manipulación por parte del régimen. Y lo que está en la mesa, lo fundamental aquí, Mario, es la transformación política de Cuba, que cese la dictadura. Y yo no veo en muchos de estos países la consistencia en el Caribe, la consistencia en su estructura, en su doctrina, de saber emplazar esa dictadura a que cambie, a que deje de ser dictadura. Aquí el problema no es el embargo, aquí el problema es el causante de toda la desgracia de Cuba, que es la existencia de ese régimen. Por eso yo creo que sería mejor si existiera un grupo de países amigos de la democracia en Cuba claramente definido, tanto en Europa como en España, que ayudaran para establecer esas premisas de un cambio en Cuba. Si la Unión Europea es consecuente con lo que anunció ante la ONU hace 2 días, si la Unión Europea deja de respaldar al régimen castrocomunista, un grupo de naciones dentro de la Unión Europea, no el gobierno de España, que no se puede confiar en él, podría ser socio de Estados Unidos en esta presión contra el régimen comunista de Cuba, así como varios países latinoamericanos. Lo que yo no quisiera ver, lo que vimos en los 80, que la gestión supuestamente mediadora de varios países se convirtió en una excusa para que el sandinismo extendiera su poder.
Bueno, justamente te quería preguntar sobre eso. ¿Crees que existe un cambio, al menos de perspectiva, de lo que significa el régimen cubano en América Latina? Hemos visto un movimiento a la derecha en buena parte de los países de América Latina, y algunos de estos movimientos han sido muy vocales en contra del régimen cubano. Estoy pensando, por ejemplo, en Del Espriella, en Colombia, o el presidente Milei, que no pierde oportunidad cada vez que habla de Cuba para pedir la libertad del pueblo cubano, Keiko Fujimori en Perú, etcétera.
Sí, no, en América Latina hay una transformación importante, Mario. Desde febrero hasta ahora yo lo he conversado con 6 presidentes latinoamericanos, 2 vicepresidentes, y hay un cambio radical en cómo se entiende al régimen comunista en Cuba. Ya saben, ya aprendieron estos países de que no se puede jugar con esta dictadura. Mira lo que le costó a Carlos Andrés Pérez pensar que él podía maniobrar a Fidel Castro y darle acceso para controlarlo. Eso no existe con esta dictadura que existe en Cuba. Es un aparato de espionaje, de infiltración y de manipulación política, de ingeniería política. Entonces yo creo que hay un cambio importante. Hay un bloque de naciones latinoamericanas encabezada por Costa Rica que pueden ser un pilar en apoyo a la transformación democrática de Cuba. Ese es el tema. Apertura económica real que beneficia al pueblo de Cuba solamente va a ocurrir con un cambio político. Esa es la realidad. Entonces, lo que está en la mesa, el punto fundamental es esa transformación política. El régimen está dispuesto a hacer concesiones económicas para enriquecerse ellos, para comprarse más zapatos de $1,200, como ha hecho el cangrejo. Lo que no está dispuesto el régimen es a darle voz a su propio pueblo, porque por 67 años han tratado a ese país, han lidiado con ese país como si fuera una finca personal de la familia Castro.
Sí, y justamente me alegra que traigas el tema del cangrejo, porque de eso te quería preguntar. Quería saber tu reacción a estas entrevistas, que yo creo que es sumamente reveladora. A mí me pareció fantástico este trabajo de USA Today, porque ellos fueron a La Habana, ellos escucharon todo lo que tenía que decir el cangrejo en un restaurante de lujo en La Habana, una Habana completamente oscura y deshabitada, sin turistas ni nada. El restaurante estaba solo para la periodista y para el cangrejo y otras personas que fueron, que de todo nos enteramos por aquí. En medio de todas estas cosas, la periodista se va y escribe un reportaje, un perfil demoledor del cangrejo, explicando claramente al pueblo cubano cómo es este señor que tiene cadenas de oro gordísimas, que trata a Cuba como una finca, que se dice dispuesto a sentarse con Trump para negociar el futuro de Cuba como si alguien lo hubiese elegido, que le encantan los restaurantes en París porque son románticos, o que ha estado sentado en butacas espectaculares ahí en el estadio de los Yankees en Nueva York, que habla sin ningún tipo de pudor de sus yates, de su avión privado, que hace ejercicios en pleno vuelo. ¿Qué te pareció eso realmente a ti, Orlando?
Yo creo que estamos viendo lo que era realidad por mucho tiempo. Así mismo vive Fidel Castro. Lo que esta gente son tan poco capaces, están tan nublados por el poder absoluto, que han perdido contacto con la realidad. Entonces ellos se sienten parte de una élite económica mundial y se ufanan de ser parte de esa élite. Con la diferencia de que la mayor parte de esa élite económica mundial construyó, levantó generó riqueza y ellos lo que han hecho es acabar con un país que era una taza de oro, un país que estaba al punto del desarrollo ya, internacional. Si no hubiera sido por la calamidad del comunismo, Cuba estaría en el primer mundo ya, igual que Taiwán lo está. Entonces, esta gente está divorciada de la realidad. Eso ocurre con las oligarquías. Solamente se escuchan a sí mismos, solamente viven dentro de su entorno. Tienen la arrogancia esa del poder, de ufanarse de lo que tienen a costa de otros. Eso es número uno. Número dos, no están acostumbrados a la crítica, no están acostumbrados a una prensa independiente dentro de Cuba. Hay prensa independiente en Cuba muy valiente, pero una prensa independiente que sea respetada, que no sea perseguida. Ellos no han tenido que enfrentar eso en su vida. Entonces se creen que pueden decir lo que les da la gana. ¿Te acuerdas cómo la abuela de este señor reaccionó ante las preguntas de Mario Vallejo en Nueva York en una ocasión, queriendo censurarlo? Porque eso es lo que están acostumbrados, por eso acaban.
Eso, dame la grabación.
A eso están acostumbrados.
Esto no es La Habana.
Mira, Mario, la historia nos va a demostrar, Fidel Castro acabó con la democracia en Cuba porque el hombre no podía resistir un debate. Fidel Castro no sabía debatir. Las pocas veces que debatió salía muy mal del debate. Él podía hacer monólogos interminables, pero no podía debatir. Lo mismo con esta gente, no pueden enfrentar las preguntas de un periodista como tú, periodistas independientes con criterios propios, como la Delcy en la conferencia de prensa en Venezuela. No saben cómo responder las preguntas cuando les chocan con la realidad. Imagínate a Raúl Castro frente a una conferencia de prensa que verdad con periodistas haciéndole preguntas certeras. Fidel Castro no sabía qué hacer. Se ponía bravo, se ponía histérico con Cao y con otros periodistas que le hacían las preguntas clave. Entonces esta gente crearon un sistema para ello. Y ese sistema ha resultado en la ruina de un país. Y yo creo que este hombre hace esto precisamente porque lo han criado dentro de esa burbuja. Dejar a esa gente en el poder es un crimen contra el pueblo cubano, es una amenaza para Estados Unidos, es una amenaza para la región. Tienen que salir. Y los únicos países que deben estar involucrados en esto son los que entienden lo que es ese régimen. Muchos países de Europa ya lo entienden. Muchos países de América Latina ya lo entienden. No puedes buscarte como mediador países que no entiendan eso.
Orlando, pero hay una pregunta que me queda en todo esto, y es que ahora mismo, después del sismo en Venezuela, los esfuerzos de los Estados Unidos están enfocados en Venezuela, en la recuperación de Venezuela. El tema de Irán no se acaba. Entonces, Cuba como que se ha quedado en el olvido.
Los cubanos tenemos que empujar con todo lo que tengamos. Lo de Irán va a durar bastante tiempo. Eso no va a terminar fácilmente. Ese es un grupo radical, ocultista, con unas creencias muy particulares de ellos, es un emporio de poder nefasto. Lo de Irán va a durar tiempo. Lo de Venezuela no se arregla hasta que hayan elecciones libres ahí. Nosotros tenemos que empujar para que ya sea nuestro día. Tenemos que empujar con todo lo que tenemos dentro y fuera de Cuba. Porque es verdad que es lo más cerca que hemos estado, pero hay que acabar de dar el empujón. Yo nunca he sido partidario de la teoría de la vara mágica. Esta lucha es nuestra. Nosotros tenemos que impulsarla hasta que logremos el cambio. Estamos muy cerca, pero hay que seguir empujando. No va a venir por sí solo.
Se acerca el 11 de julio, 5 años ya de que el pueblo cubano salió a las calles masivamente pidiendo libertad. Fue duramente reprimido. ¿Ves otro 11 de julio cercano?
Yo veo un 11 de julio cercano. Yo creo que para ser exitoso tiene que ser extendido en el tiempo, ocupando territorio, concatenado a nivel nacional. Eso puede ocurrir, eso debe ocurrir. No creo que va a ser, ojalá yo esté equivocado, no va a ser en la fecha del 11 de julio, porque esta gente cuando el aparato de seguridad tiene una fecha, se prepara y controla la situación. Lo que ellos ya no tienen lo que tenían antes, ser proactivo y controlar la calle, que la gente no saque. Eso lo perdieron, porque ya los comités, los núcleos, nada de eso funciona. Pero sí tienen la capacidad cuando se preparan. Entonces yo creo que el 11 de julio ellos ya están llamando gente, ya los están citando, ya los están interrogando para impedir una acción el 11 de julio. Pero no importa, el pueblo de Cuba va a parir fechas nuevas. El pueblo de Cuba quiere ser libre, el pueblo de Cuba no ha dejado de luchar. Y en esta última etapa de la historia de la resistencia, que ya es el desafío en las calles, desde el 11 de julio ha seguido esa lucha. La gente no ha salido a la calle desde el 11 de julio con diferentes protestas. Lo que hace falta es que se concatenen y que ocupen un territorio, un espacio, en la mayor cantidad de tiempo posible. Y esta vez no se van a quedar solos, porque hay un gobierno americano alineado con el pueblo de Cuba, con su deseo de libertad, y hay una comunidad internacional que ahora sí está consciente de lo que es el régimen.
¿Tú crees, Orlando, que si sucediera algo así, si hubiese una manifestación masiva en Cuba, el gobierno de Estados Unidos saldría en auxilio del pueblo cubano?
Yo estoy convencido que este gobierno americano no dejaría abandonado a una manifestación masiva de cubanos frente a la represión del régimen. Estoy convencido. Vamos a hacer inventario. Desde que llegó Trump al poder, Assad derrocado en Siria y exiliado en Moscú. Maduro capturado, está sentado en una celda allá en Nueva York. Khamenei está muerto. Rusia perdiendo la guerra en Ucrania. El inventario está a favor nuestro. Yo creo que hay un patrón ahí de comportamiento por esta administración que hay que identificar más allá de la retórica. Desde que llegó Trump al poder, es un mal día para la dictadura. Y esa dictadura que queda ahí a 90 millas de Estados Unidos es una de las peores.
Definitivamente hay una amenaza para la seguridad nacional que ellos repiten una y otra vez, porque además tienen sus asesores. Aquí sabemos muchas cositas que ustedes creen que no sabemos. Ellos tienen sus asesores que le dicen, que digan una y otra vez que no son un peligro para la seguridad nacional.
Ah, claro.
No promocionan el terrorismo. A esos asesores, no sigan tratando de marear la perdiz y de engañar. Sabemos perfectamente que el régimen cubano, tenemos pruebas de que el régimen cubano es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Muchísimas pruebas, evidencia sobra. Por más que ustedes lo repitan, no lo convierte en
una... Hermano, evidencia pública. La red nacional a favor del régimen acaba de decirle a todos sus acólitos que preparen manifestaciones frente a las bases militares americanas y las instalaciones de ICE. ¿Eso no es la subversión interna de Estados Unidos?
Así es, así es. ¿Y quién está detrás de todo esto? Un funcionario de la embajada de Cuba, del régimen cubano, no de Cuba, aquí en los Estados Unidos.
Entonces, del régimen castrista, eso no es Cuba.
Exactamente.
Eso no es Cuba.
Claro. Identificado además. Entonces,
esa gente con cadenas de oro de un tamaño que no se ven, solamente en gente como esa, esa gente con zapatos tenis de $1,200, esa gente son... representan solo a sí mismo, no representan a Cuba.
El bolso Ferragamo, a mí eso no se me olvida porque mi maletín es de Amazon y llega el cangrejo, lee sus informes de la seguridad del Estado y los guarda en un bolso Ferragamo y los
dice. Oye, para eso.
Con su abuelo a las 12 del día.
En mi vida yo he tenido ni el interés de comprarme un bolso de eso. No sé ni lo que hay.
Ni yo. Pero bueno, eso es para que entiendan el nivel de obscenidad. Cuando estamos hablando de un
el nivel de obscenidad
absolutamente oscuro.
Y eso, Mario, eso empezó en 59. Esta gente se cogieron las casas, las mejores casas que encontraron, se las robaron a sus dueños, se robaron el arte. Ese saqueo comenzó en 59. Los mejores carros se los robaron. Esta gente son piratas.
Son piratas. Y luego tienes al abuelo diciendo que no, que había que olvidarse de los 7 años y que todo el mundo merecería un vasito de leche. Un vasito de leche no, Raúl Castro. Yo solo deseo que no llegue a los 96 en la isla. Yo solo deseo eso. Muchas gracias, Orlando Gutiérrez Boronat. Muchas gracias a todos por la sintonía. Estamos al pendiente aquí en Cuba al Día.
Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martí Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Arizona versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
No pasaron ni 24 horas. Bastó que varios fieles del régimen, Israel Rojas, Ana Teresa Badía, la ex profesora María del Carmen Hernández Carús, la madre de Leticia Martínez Hernández, la jefa de comunicación del Palacio de la Revolución, empezaran a pedir explicaciones por la entrevista del cangrejo para que el núcleo duro del Partido Comunista saliera corriendo a cerrar filas. Ahí apareció Elier Ramírez Cañedo, nada más y nada menos que el vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central. Vaya tela, para defender a Raúl Guillermo Rodríguez Castro. No hizo falta que sacara ni a un ministro, ni a Miguelito Díaz-Canel, ni a Lazo, el de la Asamblea Nacional. Salió el aparato ideológico del Comité Central a llorar que se perdió el tete. Bueno, mandaron al comisario político. Elier dijo que todo forma parte de una operación mediática desde los Estados Unidos para sembrar la narrativa de la ruptura dentro de la dirección del país. Por supuesto, habló de los asesinatos de reputación, imagínense la reputación del cangrejo, de periodismo amarillista. Lo más importante, dijo que Raúl Guillermo actúa como interlocutor con Washington por decisión de la máxima dirección del país. Ahí está la frase. ¿Quién es la máxima dirección del país? Ya te lo digo yo. Un viejito de 95 años que tiene un rastro de sangre demasiado grande detrás. Raúl Castro. Lo dijo el vicejefe ideológico del Partido Comunista, el cangrejo. Es el interlocutor de Estados Unidos por decisión de la máxima dirección del país. Y por supuesto, luego vino el sermón de siempre, la unidad, el consenso, la patria, la amenaza militar, la necesidad de evitar un escenario de confrontación con pérdidas humanas incalculables. En Venezuela bastaron 40 minutos para capturar al narcodictador Nicolás Maduro. En Cuba, la operación dura menos que un merengue en la puerta de un colegio. Pero bueno, el Torquemada de la sana doctrina del comunismo tropical salió a apagar el fuego. Como suele pasar en Cuba, terminó echándole más gasolina. Porque si algo dejó clara esta entrevista de USA Today, no fue que fuera una mentira, sino que ha sido toda una confesión. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, habló durante 2 días con la periodista Romina Ruiz Goiriena y se presentó como lo que es el heredero del poder familiar. El hombre que ocupa el despacho de su abuelo se sienta donde se sentaba Raúl Castro, algo que no puede hacer ni Miguelito, Miguelito Díaz-Canel, como le dicen Miguelito. El cangrejo es el hombre que recibe los informes de la seguridad del Estado y de las FARC a las 5 de la mañana. El hombre que los guarda en su maletín Ferragamo. El hombre que luego se va a almorzar con Raúl Castro para discutir los temas importantes del país. Mientras tanto, el presidente formal, Miguel Díaz-Canel, queda reducido a lo que es, a lo que siempre ha sido, el administrador del desastre, el de fachada, el rostro gris de ese poder que nunca le perteneció. El cangrejo también dejó ver la otra Cuba, la Cuba de las cadenas de oro, de Hermès, de Hugo Boss, la de los jets privados, la de los yates, la de las cenas románticas en París, la de los restaurantes caros mientras el pueblo hace colas, pasa hambre y se apaga en la oscuridad. El nieto de Raúl Castro dijo que le duele que los cubanos no puedan vivir como él. ¡Qué ternura de cangrejito! Le duele desde su avión, le entristece desde el restaurante Mia Culpa, ¿verdad?, de su lugarteniente Roberto Carlos Chamizo. Le duele desde la oficina con aire acondicionado, le duele desde sus cadenas de oro colgándole del cuello. Grandísimo, parecen de perro. Lo que hizo el cangrejo en esa entrevista fue dinamitar el teatro de la institucionalidad cubana. Mostró ¿quién manda de verdad en Cuba? Ahora, ¿por qué lo hizo? Esta pregunta es buena. Bueno, porque necesitaba enviar un mensaje a Washington. Si quieren hablar del futuro de Cuba, hablen conmigo. No con Miguelito, ni con el Parlamento, ni con el partido. Conmigo, con el nieto de Raúl, con el heredero de la finca. Por eso también se entiende la defensa desesperada de Elier. El problema no es que USA Today, Elier, haya manipulado la entrevista, como tú dices. El problema es que el cangrejo habló demasiado claro. Dejó entender que esas 176 medidas económicas de las que tanto cacarea Díaz-Canel no salieron de su cabeza. Dejó ver que la supuesta apertura económica tiene padrino, que el negocio del combustible de Vanguard, la empresa esta de Coral Gables que quería llevar petróleo a la isla bajo la apariencia de abastecer al pequeño sector privado. Oye, eso también pasó por él. Él lo autorizó. Todo pasa por él. Gaesa, las negociaciones, los contactos con Washington, las reformas, los negocios, el mensaje a Trump. Por eso tiemblan algunos dentro del propio régimen, porque entienden lo que muchos cubanos ya sabían. En Cuba no hay una república, no hay instituciones, no hay un partido por encima de la familia. Hay una herencia, una finca que se hereda. Y ahora el heredero salió a presentarse en sociedad. Por eso resulta hasta cómico ver a Ana Teresa Badía preguntándose ¿cuál es el papel del cangrejo? Ana Teresa, por favor, pregúntale a Elier, al comisario. Él ya te respondió. El papel del cangrejo es mandar. Y ustedes, los propagandistas del régimen, pueden aplaudir, justificar, repetir las consignas, pedir explicaciones en voz bajita, simular indignación como hace Israel Rojas. Para los dueños de Cuba, que los miran desde arriba y no solamente desde el jet, y se burlan de ustedes, ustedes son eso, la plebe. Ustedes no son el poder, ustedes son utilería barata. Son los que salen a defender lo indefendible hasta que el poder decide cambiar el libreto. ¿No te acuerdas cuando decían que no habían conversaciones? Y cuando el libreto cambia, ustedes tienen que tragarse sus propias palabras. Mira lo que le pasó al necio por creerse periodista en Cuba. Mira, lo que pasa es que todos ustedes confunden propaganda con poder. El cangrejo no pidió permiso para hablar. El cangrejo habló porque podía hablar. Y ahora el partido salió a decirles a sus propios seguidores, ¡shh, cállense! Esto viene de arriba. Mientras tanto, abajo, en la Cuba real, la situación sigue de mal en peor. Dicen que ya conectaron el sistema electroenergético nacional. ¡Qué gran noticia! ¿Conectaron el sistema para qué? ¿Para seguir apagando el país por partes? ¿Para que la gente tenga corriente unas horas, si acaso? ¿Para que las familias sigan cocinando con carbón a oscuras, durmiendo con calor, perdiendo la comida, cargando los teléfonos donde pueden, sobreviviendo como si vivir en Cuba fuera una prueba diaria de resistencia? Mientras arriba se pelean por quién tiene derecho a hablar en nombre de la dictadura, abajo, el pueblo, comienza a entender algo muy simple. Cuba no necesita otro Castro con zapatos caros. Cuba necesita libertad. Soy Mario Pentón y esto es Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
La comunidad del Caribe, CARICOM, acaba de cerrar su cumbre anual en Santa Lucía con un mensaje de unidad regional. Hay varios temas importantes para ellos: migración, salud, cambio climático, también la crisis humanitaria en Cuba. Los líderes caribeños hablaron de reconstruir una nación más resiliente y más conectada, pero detrás de esa frase hay temas sensibles: la presión migratoria desde Cuba, Haití, Venezuela, la petición de Estados Unidos para que países caribeños acepten inmigrantes de terceros países, el debate sobre la intervención estadounidense en Venezuela, la posición histórica del CARICOM frente a la dictadura cubana. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, reconoció que la crisis en Cuba no es un tema fácil y habló de buscar una solución pacífica. El primer ministro de San Cristóbal y Nieves también lamentó que la crisis humanitaria cubana repercuta en los países vecinos del Caribe. Bueno, ¿estará CARICOM dispuesto a reconocer que la crisis cubana ya no es nada más un problema interno de Cuba, sino una amenaza regional? ¿Seguirá el bloque defendiendo el régimen de La Habana por tradición diplomática o empezará a exigir los cambios reales que se necesitan? Para hablar de todo esto, para analizar este tema, vamos a conversar con Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano. Orlando, bienvenido. Un placer siempre tenerte aquí.
Mario, es un placer estar contigo y compartir este espacio.
Primero, ¿qué lectura estás haciendo de esta mención de Cuba dentro de la cumbre? Hay que recordar que en la última cumbre de CARICOM se encontró el cangrejo con Marco Rubio en San Kitts y fue parte de CARICOM, facilitó, digamos, esta conversación que hay entre el régimen cubano y la cúpula, es decir, la cúpula del régimen cubano y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué te parece todo esto?
Yo confío más en una gestión directa de Estados Unidos, anclada con un grupo de países en Europa y América Latina que claramente sean amigos de la democracia y la libertad en Cuba, que una supuesta mediación tipo grupo contador en los 80. Creo que Cuba se está cayendo a pedazos, pero el régimen castrista, el Estado, es una criatura, es una maquinaria muy bien organizada en su inteligencia, en su manipulación, en su control. Y pocos de los países caribeños o centroamericanos por sí solos tienen la capacidad de resistir este tipo de manipulación por parte del régimen. Y lo que está en la mesa, lo fundamental aquí, Mario, es la transformación política de Cuba, que cese la dictadura. Y yo no veo en muchos de estos países la consistencia en el Caribe, la consistencia en su estructura, en su doctrina, de saber emplazar esa dictadura a que cambie, a que deje de ser dictadura. Aquí el problema no es el embargo, aquí el problema es el causante de toda la desgracia de Cuba, que es la existencia de ese régimen. Por eso yo creo que sería mejor si existiera un grupo de países amigos de la democracia en Cuba, claramente definido, tanto en Europa como en España, que ayudaran para establecer esas premisas de un cambio en Cuba. Si la Unión Europea es consecuente con lo que anunció ante la ONU hace dos días, si la Unión Europea deja de respaldar al régimen castrocomunista, un grupo de naciones dentro de la Unión Europea, no el gobierno de España, que no se puede confiar en él, podría ser socio de Estados Unidos en esta presión contra el régimen comunista de Cuba, así como varios países latinoamericanos. Lo que yo no quisiera ver, lo que vimos en los 80, que la gestión supuestamente mediadora de varios países se convirtió en una excusa para que el sandinismo extendiera su poder.
Bueno, justamente te quería preguntar sobre eso. ¿Crees que existe un cambio, al menos de perspectiva, de lo que significa el régimen cubano en América Latina? Hemos visto un movimiento a la derecha en buena parte de los países de América Latina y algunos de estos movimientos han sido muy vocales en contra del régimen cubano. Estoy pensando, por ejemplo, en Del Espriella, en Colombia, o el presidente Milei, que no pierde oportunidad cada vez que habla de Cuba para pedir la libertad del pueblo cubano. Keiko Fujimori en Perú, etcétera.
Sí, no, en América Latina hay una transformación importante, Mario. Desde febrero hasta ahora yo lo he conversado con 6 presidentes latinoamericanos, 2 vicepresidentes, y hay un cambio radical en cómo se entiende al régimen comunista en Cuba. Ya saben, ya aprendieron estos países de que no se puede jugar con esta dictadura. Mira lo que le costó a Carlos Andrés Pérez pensar que él podía maniobrar a Fidel Castro y darle acceso para controlarlo. Eso no existe con esta dictadura que existe en Cuba. Es un aparato de espionaje, de infiltración y de manipulación política, de ingeniería política. Entonces yo creo que hay un cambio importante, hay un bloque de naciones latinoamericanas encabezada por Costa Rica que pueden ser un pilar en apoyo a la transformación democrática de Cuba. Ese es el tema. Apertura económica real que beneficia al pueblo de Cuba solamente va a ocurrir con un cambio político. Esa es la realidad. Entonces, lo que está en la mesa, el punto fundamental es esa transformación política. El régimen está dispuesto a hacer concesiones económicas para enriquecerse ellos, para comprarse más zapatos de $1,200, como ha hecho el cangrejo. Lo que no está dispuesto el régimen es a darle voz a su propio pueblo, porque por 67 años han tratado a ese país, han lidiado con ese país como si fuera una finca personal de la familia Castro.
Sí, y justamente me alegra que traigas el tema del cangrejo, porque de eso te quería preguntar. Quería saber tu reacción a estas entrevistas. Yo creo que es sumamente reveladora y a mí me pareció fantástico este trabajo de USA Today, porque ellos fueron a La Habana, ellos escucharon todo lo que tenía que decir el cangrejo en un restaurante de lujo en La Habana, una Habana completamente oscura y deshabitada, sin turistas ni nada. El restaurante estaba solo para la periodista y para el cangrejo y otras personas que fueron, que de todo nos enteramos por aquí. En medio de todas estas cosas, la periodista se va y escribe un reportaje, un perfil demoledor del cangrejo, explicando claramente al pueblo cubano cómo es este señor que tiene cadenas de oro gordísimas, que trata a Cuba como una finca, que se dice dispuesto a sentarse con Trump para negociar el futuro de Cuba, como si alguien lo hubiese elegido, que le encantan los restaurantes en París porque son románticos, o que ha estado sentado en butacas espectaculares ahí en el estadio de los Yankees en Nueva York, que habla sin ningún tipo de pudor de sus yates, de su avión privado, que hace ejercicios en pleno vuelo. ¿Qué te pareció eso realmente a ti, Orlando?
Yo creo que estamos viendo lo que era realidad por mucho tiempo. Así mismo vivía Fidel Castro. Lo que esta gente son tan poco capaces, están tan nublados por el poder absoluto que han perdido contacto con la realidad. Entonces ellos se sienten parte de una élite económica mundial y se ufanan de ser parte de esa élite. Con la diferencia de que la mayor parte de esa élite económica mundial construyó, levantó, generó riqueza, y ellos lo que han hecho es acabar con un país que era una taza de oro. Un país que estaba al punto del desarrollo ya internacional. Si no hubiera sido por la calamidad del comunismo, Cuba estaría en el primer mundo ya, igual que Taiwán lo está. Entonces, esta gente está divorciada de la realidad. Eso ocurre con las oligarquías. Solamente se escuchan a sí mismos, solamente viven dentro de su entorno. Tienen la arrogancia esa del poder de ufanarse de lo que tienen a costa de otros. Eso es número uno. Número dos, no están acostumbrados a la crítica, no están acostumbrados a una prensa independiente dentro de Cuba. Hay prensa independiente en Cuba muy valiente, pero una prensa independiente que sea respetada, que no sea perseguida. Ellos no han tenido que enfrentar eso en su vida. Entonces se creen que pueden decir lo que les da la gana. ¿Te acuerdas cómo la abuela de este señor reaccionó ante las preguntas de Mario Vallejo en Nueva York en una ocasión, queriendo censurarlo? Porque eso es lo que están acostumbrados.
Por eso, dame la grabación.
A eso están acostumbrados.
Esto no es La Habana.
Mira, Mario, la historia nos va a demostrar. Fidel Castro acabó con la democracia en Cuba porque el hombre no podía resistir un debate. Fidel Castro no sabía debatir. Las pocas veces que debatió salía muy mal del debate. Él podía hacer monólogos interminables, pero no podía debatir. Lo mismo con esta gente. No pueden enfrentar las preguntas de un periodista como tú, periodistas independientes con criterios propios, como la Delcy en la conferencia de prensa en Venezuela. No saben cómo responder las preguntas cuando les chocan con la realidad. Imagínate Raúl Castro frente a una conferencia de prensa que verdad con periodistas haciéndole preguntas certeras. Fidel Castro no sabía qué hacer. Se ponía bravo, se ponía histérico con Cao y con otros periodistas que le hacían las preguntas clave. Entonces esta gente crearon un sistema para ello. Y ese sistema ha resultado en la ruina de un país. Y yo creo que este hombre hace esto precisamente porque lo han criado dentro de esa burbuja. Dejar a esa gente en el poder es un crimen contra el pueblo cubano, es una amenaza para Estados Unidos, es una amenaza para la región. Tienen que salir. Y los únicos países que deben estar involucrados en esto son los que entienden lo que es ese régimen. Muchos países de Europa ya lo entienden. Muchos países de América Latina ya lo entienden. No puedes buscarte como mediador países que no entiendan eso.
Orlando, pero hay una pregunta que me queda en todo esto, y es que ahora mismo, después del sismo en Venezuela, los esfuerzos de los Estados Unidos están enfocados en Venezuela, en la recuperación de Venezuela. El tema de Irán no se acaba. Entonces, Cuba como que se ha quedado en el olvido.
Los cubanos tenemos que empujar con todo lo que tengamos. Lo de Irán va a durar bastante tiempo. Eso no va a terminar fácilmente. Ese es un grupo radical, ocultista, con unas creencias muy particulares de ellos. Es un emporio de poder nefasto. Lo de Irán va a durar tiempo. Lo de Venezuela no se arregla hasta que hayan elecciones libres ahí. Nosotros tenemos que empujar para que ya sea nuestro día. Tenemos que empujar con todo lo que tenemos dentro y fuera de Cuba. Porque es verdad que es lo más cerca que hemos estado, pero hay que acabar de dar el empujón. Yo nunca he sido partidario de la teoría de la vara mágica. Esta lucha es nuestra. Nosotros tenemos que impulsarla hasta que logremos el cambio. Estamos muy cerca, pero hay que seguir empujando. No va a venir por sí solo.
Se acerca el 11 de julio, 5 años ya de que el pueblo cubano salió a las calles masivamente pidiendo libertad. Fue duramente reprimido. ¿Ves otro 11 de julio cercano?
Yo veo un 11 de julio cercano. Yo creo que para ser exitoso tiene que ser extendido en el tiempo, ocupando territorio, concatenado a nivel nacional. Eso puede ocurrir, eso debe ocurrir. No creo que va a ser, ojalá yo esté equivocado, no va a ser en la fecha del 11 de julio, porque esta gente cuando el aparato de seguridad tiene una fecha, se prepara y controla la situación. Lo que ellos ya no tienen, lo que tenían antes, es ser proactivo y controlar la calle, que la gente no saque. Eso lo perdieron, porque ya los comités, los núcleos, nada de eso funciona. Pero sí tienen la capacidad cuando se preparan. Entonces yo creo que el 11 de julio ellos ya están llamando gente, ya los están citando, ya los están interrogando para impedir una acción el 11 de julio. Pero no importa, el pueblo de Cuba va a parir fechas nuevas. El pueblo de Cuba quiere ser libre. El pueblo de Cuba no ha dejado de luchar. Y en esta última etapa de la historia de la resistencia, que ya es el desafío en las calles, desde el 11 de julio ha seguido esa lucha. La gente no ha salido a la calle desde el 11 de julio con diferentes protestas. Lo que hace falta es que se concatenen y que ocupen un territorio, un espacio, en la mayor cantidad de tiempo posible. Y esta vez no se van a quedar solos porque hay un gobierno americano alineado con el pueblo de Cuba, con su deseo de libertad, y hay una comunidad internacional que ahora sí está consciente de lo que es el régimen.
¿Tú crees, Orlando, que si sucediera algo así, si hubiese una manifestación masiva en Cuba, el gobierno de Estados Unidos saldría en auxilio del pueblo cubano?
Yo estoy convencido que este gobierno americano no dejaría abandonado a una manifestación masiva de cubanos frente a la represión del régimen. Estoy convencido. Vamos a hacer inventario. Desde que llegó Trump al poder, Assad derrocado en Siria y exiliado en Moscú. Maduro capturado, está sentado en una celda allá en Nueva York. Khamenei está muerto. Rusia perdiendo la guerra en Ucrania. El inventario está a favor nuestro. Yo creo que hay un patrón ahí de comportamiento por esta administración que hay que identificar más allá de la retórica. Desde que llegó Trump al poder, es un mal día para la dictadura. Y esa dictadura que queda ahí a 90 millas de Estados Unidos es una de las peores.
Definitivamente hay una amenaza para la seguridad nacional que ellos repiten una y otra vez, porque además tienen sus asesores. Aquí sabemos muchas cositas que ustedes creen que no sabemos. Ellos tienen sus asesores que le dicen, que digan una y otra vez que no son un peligro para la seguridad nacional.
Ah, claro.
No promocionan el terrorismo. A esos asesores, no sigan tratando de marear la perdiz y de engañar. Sabemos perfectamente que el régimen cubano, tenemos pruebas de que el régimen cubano es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Muchísimas pruebas, evidencia sobra. Por más que ustedes lo repitan, no lo convierte en una...
Hermano, evidencia pública. La Red Nacional a favor del régimen acaba de decirle a todos sus acólitos que preparen manifestaciones frente a las bases militares americanas y las instalaciones de ICE. ¿Eso no es la subversión interna de Estados Unidos?
Así es. ¿Y quién está detrás de todo esto? Un funcionario de la Embajada de Cuba, del régimen cubano, no de Cuba, aquí en los Estados Unidos.
Entonces, del régimen castrista, eso no es Cuba.
Exactamente.
Eso no es Cuba.
Claro. Identificado además. Entonces,
gente con cadenas de oro de un tamaño que no se ven solamente en gente como esa gente con zapatos tenis de $1,200, esa gente son representan solo a sí mismo, no representan a Cuba.
El bolso Ferragamo, a mí eso no se me olvida porque mi maletín es de Amazon y llega el cangrejo, lee sus informes de la seguridad del Estado y los guarda en un bolso Ferragamo y los
dice para eso, ¿no?
Con su abuelo a las 12 del día.
En mi vida yo he tenido ni el interés de comprarme un bolso. No sé ni lo que hay.
Ni yo. Pero bueno, eso para que entiendan el nivel de obscenidad cuando estamos hablando de un...
El nivel de obscenidad.
Absolutamente oscuro.
Y eso, Mario, eso empezó en el 59. Esta gente se cogieron las casas, las mejores casas que encontraron, se las robaron a sus dueños, se robaron el arte. Ese saqueo comenzó en 59. Los mejores carros se los robaron. Esta gente son piratas.
Son piratas. Y luego tienes al abuelo diciendo que no, que había que olvidarse de los 7 años y que todo el mundo merecería un vasito de leche. Un vasito de leche no, Raúl Castro. Yo solo deseo que no llegue a los 96 en la isla. Yo solo deseo eso. Muchas gracias, Orlando Gutiérrez Boronat. Muchas gracias a todos por la sintonía. Estamos al pendiente aquí en Cuba al Día.
Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martí Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón. Que tenga excelente tarde.
En Radio Martí, cracks de la Copa. Tu Esperanza 2026. Vívelo al máximo. Con Iván Casanseu.
A sus 27 años, Adalberto Coco Carrasquilla se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas de CONCACAF, un referente en la Liga MX y el motor del mediocampo de la selección de Panamá. Nacido el 28 de noviembre de 1998 en Ciudad de Panamá, este volante de 1,70 m combina fuerza física, inteligencia táctica, recuperación de balones y llegada al área. Tras destacar en Tauro y el Houston Dynamo, dio un gran salto al llegar a los Pumas de México, donde se ha convertido en pieza clave. El técnico del equipo universitario, Efraín Juárez, ha confiado plenamente en él, destacando su gran comunicación y liderazgo dentro y fuera de la cancha. Con la selección de Panamá, Carrasquilla es el gran líder y motor del equipo. acumula más de 70 partidos internacionales y ha sido fundamental en los recientes éxitos canaleros. En la Copa Oro 2023, brilló como pocos. Fue nombrado el mejor futbolista del torneo. Llevó a Panamá hasta la final y se consolidó como el referente del mediocampo panameño. También fue subcampeón de la CONCACAF Nations League 2025. En las eliminatorias al Mundial 2026, disputó 18 partidos, aportando 4 goles y 5 asistencias, además de un enorme trabajo defensivo y liderazgo en el mediocampo. Su contribución fue clave para que Panamá clasificara por segunda vez en su historia la Copa del Mundo. El técnico de la selección panameña, Thomas Christensen, ha elogiado en varias ocasiones a su capitán. Carrasquilla es un jugador maduro, con mucha personalidad y preparado para todo tipo de presión. Es el motor de nuestro equipo. Su versatilidad, garra y capacidad para dictar el ritmo de juego lo convierten en el corazón de la selección panameña. Su mamá le otorgó el apodo de Coco desde que era muy pequeño, debido a que su nombre de pila, Adalberto, le resultaba demasiado largo y complejo para el día a día.
Cracks de la Copa. Tu Esperanza 2026. Con Ivanka Sanseu. Únete este verano a los espacios deportivos de Radio Martí para que te enteres de todas las estadísticas y todos los resultados de la Copa Mundial FIFA 2026. Radio Martí, siempre contigo.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Tony Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Toni Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: "Nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy". Toni Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto.